Comenzamos con el tema 7 de técnica básica de enfermería, con lo que es el resumen de este tema titulado aparato urinario, cuidados. Bueno, pues hablamos de los principios anatomofisiológicos que nos definen el aparato urinario, que está formado por los riñones y las vías urinarias, los uréteres, la vejiga y la uretra, que sería la vía urinaria. Tenemos un dibujo donde aparece lo que sería la cápsula suprarrenal, que segrega corticoides y adrenalina y por tanto tiene una importante función endocrina. Aparece la vena cava inferior, la aorta, una arteria renal, la vena renal también, los que son los uréteres y la vejiga y la uretra y los dos riñones. Decir que las etapas de la formación de la orina son las siguientes. 1. Filtración. El agua, sustancias útiles y otras de desecho pasan desde la sangre al interior de la cápsula de Boltzmann. Así se forma un filtrado muy diluido que se llama orina primaria de 180 litros al día. Apartado de la etapa 2 sería la reabsorción, cuando el líquido anterior pasa por el túbulo contorneado, salen fuera de él sustancias útiles para el organismo que pasan a los capilares que envuelven el túbulo, por lo que regresan a la sangre. La etapa 3 sería la secreción tubular, se transportan activamente las sustancias como nitrógeno, amoníaco y ácido úrico desde los capilares peritubulares hacia los túbulos renales. El resultado de la secreción es la orina definitiva. Y la última etapa es la excreción, en donde los túbulos colectores conducen la orina final, que es un líquido rico en urea y ácido úrico, hacia los uréteres y de aquí a la vejiga, donde se almacenará hasta ocupar un volumen de unos 300 mililitros aproximadamente, que es cuando desencadena la señal que el cerebro envía para su evacuación. Hablaremos ahora de lo que son las patologías renales y nos encontramos con la siguiente: la insuficiencia renal, que es la disminución de la capacidad del riñón para realizar su función. Luego tenemos el fracaso renal agudo, es el cese brusco y prolongado de la actividad renal. En tercer lugar tenemos las glomerulonefrosis, que es la alteración degenerativa del glomérulo. Otra patología es la glomerulonefritis, que son las alteraciones inflamatorias en los capilares de los glomérulos de Malpighi y las cápsulas de Boltzmann. Otra patología es el cólico nefrítico, que está producido por cálculos renales o precipitados de diversas sales que al ser expulsados rozan con las paredes del aparato urinario. También nos encontramos con la uretritis, que consiste en una inflamación de las paredes de la uretra originada por una infección bacteriana o por sustancias químicas. Puede ocasionar estrechamiento de la luz de la uretra. También está la cistitis, que es una inflamación de las paredes de la vejiga urinaria originada por una infección bacteriana. La prostatitis sería una inflamación de la próstata que presiona la uretra y dificulta la micción. Además, nos encontramos con las infecciones urinarias, que sería otra patología. Se producen por la colonización del aparato urinario por microorganismos patógenos como parásitos, hongos, bacterias y virus. Y por último tendríamos los tumores, que son una masa anormal de tejido corporal producida por una división incontrolada de las células que lo componen. Pueden ser cancerosos, malignos o no cancerosos, benignos. Veamos ahora a continuación las alteraciones de la función urinaria. Decir que cualquier patología renal puede manifestarse con alteraciones en la cantidad, la micción o la composición de la orina. Estas anomalías pueden presentarse aisladas o combinadas entre sí. En función del tipo de anomalía, se denomina de una u de otra forma. Tenemos, por ejemplo, alteraciones en la cantidad de la orina, pues hablamos de poliuria, es la eliminación de un volumen mayor de orina. La oliguria es la eliminación de un volumen menor de orina. Y la anuria, que sería es la falta total de orina o una diuresis nula. Cuando hablamos de las alteraciones en lo que sería la micción de la orina, diríamos que existe la incontinencia urinaria o micción involuntaria, que se trata de la incapacidad para controlar el flujo de orina. Es más frecuente en la mujer. Después tendríamos la disuria, es la dificultad para orinar o el dolor durante la micción. Polaquiuria es el aumento en la frecuencia de las micciones. Tenesmo vesical, que consiste en la sensación continua de orinar que no desaparece tras la micción. La nicturia, que es la necesidad anómala de orinar por la noche. Enuresis, que consiste en la emisión involuntaria de orina durante el sueño después de los 3 años de edad en los niños. Y la distensión de la vejiga, que está ocasionada por la retención urinaria y que predispone a la cistitis. Otras alteraciones de la composición de la orina, pues tenemos por ejemplo la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina y puede ser microscópica, cuando los hematíes están en pequeña cantidad, no colorean la orina, se visualizan al microscopio y se detectan con la tira reactiva. Y luego tenemos también macroscópica, cuando los hematíes se encuentran en mayor cantidad y dan a la orina un color rojizo. Tenemos otras alteraciones aquí en tema de composición de la orina que se llama leucocituria, que es la presencia de leucocitos en la orina. Cuando la cantidad es mayor de 1 millón por minuto, se denomina biuria, que es la presencia de pus. Su eliminación confiere a la orina un aspecto turbio y maloliente. La bacteriuria, que es la presencia de bacterias en la orina. La proteinuria, que es la presencia de proteínas en la orina. La glucosuria, que sería la presencia de glucosa en la orina. La coluria, que es la presencia de bilirrubina en la orina. Y la albuminuria, que sería la presencia anómala de albúmina en la orina. Bueno, pues ahora hablaremos de las técnicas de paciente incontinente, diciendo que la incontinencia urinaria es involuntaria, objetivable por parte del personal sanitario, y se produce a través de la uretra y no de fístulas en los aparatos urinarios genital. Diremos también en este apartado en qué consiste el sondaje vesical, que es la introducción de una sonda por la uretra hasta la vejiga. La técnica es prescrita por el médico y realizada por el personal de enfermería con la colaboración del auxiliar de enfermería. por tanto, las funciones del técnico auxiliar de enfermería en el sondaje vesical, pues sería la preparación del material, preparar al paciente, entregar el material de forma estéril y recoger el material al finalizar la técnica. Diremos también que la definición de las sondas son tubos de distinto calibre y diferentes materiales, como caucho rígido o blando, silicona, plástico o metal, que sirven para evacuar el contenido de la vejiga. Los tipos de sondas que existen son la Foley, que es una sonda flexible con punta redondeada o acodada, con dos o tres luces en su interior. Una de ellas sirve para drenar la orina, la otra para llenar el balón hinchable situado en el extremo de la sonda, con agua o suero fisiológico que permite su sujeción dentro de la vejiga. Y la tercera, en el caso de la sonda de tres luces, se utiliza para la irrigación de la vejiga. Otro tipo de sonda es la de Robinson y Nelato. Ambas son semirrígidas de una sola luz con punta redondeada o acodada en cuya proximidad hay uno o dos orificios. Se usan en sondajes intermitentes. Y la sonda tipo Pesser y Malecot, ambas tienen punta fungiforme, es decir, la segunda de mayor tamaño, de una sola luz. Pueden tener dos o más orificios. Se insertan quirúrgicamente, por tanto es un sondaje permanente y requieren una sutura en la piel para inmovilizarla. Se emplean en el drenaje vesical. Después diríamos que existen tres tipos de sondaje. El permanente de larga duración, su duración es superior a 30 días, se usan sondas de silicona con globo de anclaje, su uso está indicado para el drenaje continuo en pacientes crónicos. En segundo lugar tendríamos el sondaje temporal o permanente de corta duración, el sondaje permanente de menos de 30 días de duración. También se emplean sondas con globo de anclaje. Y el sondaje, por último, intermitente, se utiliza una sonda corta y fina para descargar el contenido vesical cuando es necesario y se retira al finalizar. Las técnicas de recogida de muestras de orina tenemos. En primer lugar, para cultivo, que consiste en cultivar la muestra de orina en un medio donde los gérmenes tengan las condiciones de temperatura y nutrientes necesarios para su crecimiento y así poder identificarlos y realizar el diagnóstico. También tenemos las tiras reactivas. Están impregnadas de reactivos químicos que cambian de color e intensidad según la presencia o no de determinadas sustancias. Se sumerge en la orina y produce una reacción química colorimétrica, cualitativa y a veces semi-cuantitativa. Otro tipo de recogida de orina sería la muestra 24 horas, que consiste en recoger la orina del paciente durante 24 horas para valorar la función renal. Tenemos también las técnicas de depuración, como son la hemodiálisis. Se utilizan máquinas diseñadas para ello, que regulan el flujo sanguíneo y la cantidad de líquido que se pretende extraer. La sangre y el líquido dializador circulan separados por la membrana artificial semipermeable. Y luego tenemos la diálisis peritoneal, que es una membrana utilizada es el peritoneo del paciente. El comportamiento del líquido de diálisis en la propia cavidad peritoneal, en donde se introducen 2 litros de líquido de diálisis estéril y calentado a unos 37 grados centígrados. Esto sería la diálisis peritoneal. Veremos ahora a continuación las funciones del técnico auxiliar de enfermería en diálisis, que son las siguientes: recibir al paciente, comprobar su estado general, proporcionar el pijama y ayudarle a ponérselo si lo necesita, lavar la extremidad portadora de la fístula arteriovenosa, acompañar o en su caso llevar al paciente a la sala de diálisis, pesar y tomar la temperatura al paciente al inicio y al final de la diálisis, anotarlo en la hoja de registro, colocar al paciente cómodamente en el sillón, colaborar con el médico y el personal de enfermería si lo precisa, preparar el material de diálisis, vigilar al paciente e informar sobre cualquier alteración observada, mantener en orden, limpias y desinfectadas las salas y la unidad del paciente, limpiar, envasar, recibir y registrar el material estéril, recoger y enviar muestras al laboratorio, limpiar y desinfectar los monitores comprobando que funcionan correctamente, colaborar en la evaluación y seguimiento de los cuidados. Los cuidados de la fístula arteriovenosa FAV son las siguientes: retirar el apósito 4 horas después de la diálisis, lavar el brazo diariamente con agua y jabón. Si se aprecia alguna anomalía, por ejemplo rojez, inflamación, etc., avisar al personal de enfermería. Si sangra, presionar sobre el lugar de la punción y no tomar la tensión arterial en el brazo donde está la fístula arteriovenosa. Otra función sería vigilar que el paciente cumple el tratamiento prescrito por el médico y el paciente con diálisis peritoneal avisar inmediatamente si aparece fiebre, dolor abdominal, si el orificio de salida está rojo, sutura o bien el líquido está turbio. Y aquí finaliza el tema 7 de técnicas básicas de enfermería, su resumen sobre aparato urinario y cuidados.